Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Y bienvenidas amigos y amigas de Voz Campesina número 27, programa conjunto de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional, con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. En esta edición de nuestro programa la hemos denominado Articulaciones hacia la Soberanía Alimentaria. Desde Radio Mundo Real saludamos a los compañeros que hacen este Voz Campesina. ¿Qué tal, Tato, en Mendoza, Argentina?
Un saludo a todos, compañeras y compañeras de América Latina y el Caribe, para este nuevo Voz Campesina 27.
En Brasil tenemos a Walter da Silva, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido.
Gracias, Nacho. Saludo a los ouvintes de la Radio Mundo Real. Y acá estamos desde la provincia de Paraná, en sur de Brasil.
Y desde el Caribe, desde Conamuca, Juana Ferrer, República Dominicana. ¿Qué tal, Juana? Bienvenida a Voz Campesina.
Gracias. ¿Cómo están todos y todas?
Tato, bueno, ¿te parece si presentamos los temas que van a ser nuestro programa en el día de hoy?
Dale, en esta ocasión el tema especial sería la Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, que tuvo lugar y fecha el 2 y 3 de mayo en Chile. Vamos a hablar también del paro agrario en Colombia, de la agresión a los compañeros en Honduras, también reciente esta semana. Y vamos a hacer referencia especial también a los 55 años de la firma de la primera reforma agraria en Cuba, y hablaremos también de, bueno, que en Uruguay se celebra una nueva marcha de silencio, y algún tema más, Nacho.
Así es, y como siempre, esto es un enlace desde muchos puntos, en muchas geografías, en muchos territorios, y se van sumando compañeros y compañeras, ¿verdad? Muchas veces la comunicación no es sencilla, pero se suma desde Colombia, que va a ser otro de nuestros temas centrales, la compañera de Fensuagro, Nuri Martínez. ¿Qué tal, Nuri? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Aquí estoy en una región de Cundinamarca, en Colombia. Muy contenta de estar con ustedes.
Perfecto. Entonces, si les parece, Nuri y Walter, Juana también, Juana Ferrer, también estuvo allí presente, comenzamos con el primer tema de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con la cuarta Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, que tuvo lugar precisamente a comienzos de mayo en Santiago de Chile, que también incluyó una consulta de los movimientos sociales frente a la conferencia de FAO, conferencia regional de FAO. Tanto Nuri como Walter, si les parece en ese orden, sus primeras impresiones, sus primeros aprendizajes y evaluaciones políticos desde el punto de vista de la CLOC Vía Campesina de esa conferencia especial que nos reunió precisamente ahí en Santiago de Chile.
Primero que todo es valorizar el espacio como tal de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, que es un espacio bastante importante. Creo que es un avance unitario para discutir todos los temas que tienen relación con la soberanía alimentaria y también la interlocución con FAO. Creo que fue un espacio importante de discusión. Sin embargo, evaluamos los 10 años de la declaración de derecho a la alimentación, pero sin muchos avances, ¿no? Creo que también fue bastante, como podemos decir, pues, que valoramos el hecho de que los compromisos que adquirió la FAO de discutir el tema de la soberanía alimentaria desde la asamblea o la conferencia del 2012, pues no realmente no se realizó, y no se tuvo en cuenta tampoco las propuestas que se hicieron desde el espacio de la Alianza por la Soberanía Alimentaria.
Bueno, la conferencia y la asamblea de la Alianza Preparatoria a la Conferencia de la FAO nos demostrou, por um lado, o espaço importante de que se foi se construindo desde a Bloc Via Campesina e agora como aliança, de relação, de discussão com a FAO, pero também se percebe poucos avanços em la concreta de los temas, de los compromissos que se foram construindo em el caminho, pouco se mira concretamente definido em la FAO. Muitas vezes temos a impressão que estamos fazendo uma conversa de surdo mudo, como chamamos aqui em Brasil, onde quando um habla, o outro não escuta. Os documentos de la FAO, quando los analisamos bajo el concepto y el principio de la soberanía alimentaria, se quedan muy lejanos de aquello que defendemos desde la CLOC Vía Campesina. De cualquier modo, consideramos importantísimo el espacio de discusión y principalmente el espacio de articulación que se conforma en la alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos de América Latina y Caribe. O que entre nosotros estamos tratando es que la alianza debe avanzar más allá del acompañamiento, del seguimiento a los temas de la soberanía alimentaria junto a la FAO, mas tratar de una agenda propia de lucha, de articulación, de defensa del concepto y del principio de la soberanía alimentaria de los pueblos.
Hay que decir, compañeros, a partir de lo que fue esta alianza que ya cumplió 2 años de conformada, que el año pasado en Colombia tuviera su primera asamblea, que básicamente se está articulando en torno a varios ejes, que no es solamente una alianza netamente campesina, quizá esa sea una de las fortalezas, ¿verdad?, que incluye a las mujeres rurales indígenas, que incluye a los afrodescendientes, que incluye a los pescadores artesanales, a los movimientos ambientalistas de América Latina y el Caribe, al movimiento agroecológico. Quiere decir que también, cosa que no es fácil, ¿verdad?, en esta época para los movimientos sociales, reúne en un único arco a un conjunto plural de fuerzas centrados en el tema de la soberanía alimentaria. Tal vez ese sea uno de sus principales fortalezas, Juana.
Sí, claro. Evidentemente que este espacio de coordinación continental de América Latina es un paso importante que damos los movimientos sociales, como ya decía Barton. No, y como tú decías, no es un espacio solo de los movimientos campesinos, sino que promueve la articulación de todos los sectores. Y una cuestión que me parece importante es que no nos quedemos solo en esa articulación de la Alianza por la Soberanía Alimentaria al nivel regional de América Latina, sino que esto sea un espacio que llegue a las comunidades, convirtiéndonos en una gran red desde los países, digamos, una gran un espacio de alianza por la soberanía alimentaria desde los países en las que podamos coordinar la lucha en favor de preservar la soberanía alimentaria. Tenemos que decir que, por ejemplo, estando en Chile, aquí en Dominicana se aprobó en primera y segunda lectura una ley de semillas que aún todavía no ha pasado a la Cámara de Diputados, pero que sí, en la medida en que pase la Cámara de Diputados, es un peligro para garantizar la soberanía alimentaria a través de preservar la semilla criolla. Como cuestiones de las que los movimientos sociales articulados en un espacio de alianza tenemos que enfrentar. Es lo que en República Dominicana, aun cuando todavía no hemos conformado esa articulación de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, en esto hemos tenido que hacer esfuerzo para articularnos en contra de la de esa ley que el Senado de la República ha... Hemos inclusive ya empezado a coordinar con otro, con movimientos, con los obreros en el país, con organizaciones, con sindicatos, con las el resto de las organizaciones campesinas, articuladas en Clovia Campesina y no, con las mujeres, con el movimiento feminista. O sea, que hay toda una articulación que... en el futuro reciente se pudiese convertirse en una articulación de la alianza, en un espacio de alianza por la soberanía alimentaria.
Hay varias resoluciones, varios documentos que emergieron de esta cuarta conferencia especial de la soberanía alimentaria. Como mencionaba Tato, una de esas tiene que ver con las mujeres, otra también, Juana, con la definición de las semillas criollas y la defensa de las mismas como base del sustento de la construcción de la soberanía alimentaria. Les recomendamos en la página de Clovia Campesina, de Radio Mundo Real, poder repasar cada uno de esos pronunciamientos, así como un fuerte posicionamiento político de la CLOC en la persona de Francisca, ¿verdad?, de Panchita Rodríguez, que le señaló a la FAO que había estado pendiente un diálogo con las organizaciones durante 20 años y que era el momento de comenzar a ver los resultados, que así lo está exigiendo las condiciones en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Les parece unos minutos finales, una reflexión final sobre este primer tema de ustedes que estuvieron presentes en esa conferencia?
Creo que el posicionamiento principalmente de la reunión de las mujeres relacionado con el papel de la FAO en este proceso de fortalecer la soberanía alimentaria de los pueblos, de garantizar que la política pública que se ejecuten en los países para garantizar la agricultura campesina, la agricultura familiar y campesina, la FAO pues ponga mayor atención en los puntos que tienen que ver con que los gobiernos en los países pues garanticen la política pública, garanticen políticas públicas que vayan en aras de fortalecer la agricultura campesina, no en favorecer las empresas transnacionales que durante muchos años han socavado la agricultura y la economía de los pueblos. Entonces me parece que en ese sentido, las legislaciones que se puedan motivar e implementar en los países vayan en ese sentido. Y una de las cuestiones que se planteaba era que la FAO instara a los gobiernos asumir políticas públicas que verdaderamente fueran en aras de la soberanía alimentaria de los pueblos.
Bueno, estaba que fue muy importante el espacio de discusión del tema de mujeres y la declaración de la FAO con relación a las mujeres, que fue una construcción desde los espacios que tuvimos en los encuentros regionales. Ahí el problema es cómo se vincula esas decisiones y esa declaración a los gobiernos, porque es donde está la falla. Y por segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar como alianza por la soberanía alimentaria, de dar un paso más allá de la simple iniciativa política y de construcción en ese sentido, sino que avancemos mucho más en acciones más continentales que realmente ayuden a, primero, apoyar los procesos que se dan en algunas regiones y países, y segundo, que realmente posesionemos a nivel continental las propuestas que tenemos como Alianza por la Soberanía Alimentaria.
Y si te parece, Walter, una reflexión final sobre esta construcción de la Alianza y lo que se avanzó o no en Chile.
Sí, a mí me parece importante hacer poner un énfasis y hacer una denuncia, aprovechando el micrófono de la Radio Mundo Real, sobre el tema de las semillas. Para la CLOC Vía Campesina, las semillas son la base central de la soberanía alimentaria. y estamos viviendo un momento de confrontación directa, de ataque directo en todos los países a través de la legislación de semillas, como ya comentaba Juana. Hay un proceso, un intento de desmonte de la legislación y de criminalización de las semillas criollas. Hay procesos de cadastros, de registros de las semillas, y las semillas no cadastradas, no registradas, se quedan como criminales, como afuera de la legalidad. Y a eso tenemos ahí el ejemplo de la ley 970 en Colombia, donde se pusieron el ejército a sacar semillas de los campesinos, y así se empezó a hacer legislación en todos los países, poniendo en riesgo la agricultura campesina y la soberanía alimentaria. Y para nosotros de la Cloacria Campesina, las semillas son patrimonio de los pueblos y deben estar al servicio de la humanidad. No podemos dejar de pasar esta oportunidad sin hacer esta denuncia y sin reafirmar nuestro lema, nuestra campaña de defensa de las semillas criollas.
Sí, y nada más que como apunte, para ver también las contradicciones que existen en todo este proceso, ¿verdad? Que algunas horas después de reunirse incluso con los movimientos sociales, el propio secretario general de FAO, tu compatriota Graciano da Silva, Walter, no descartaba en declaraciones a la prensa la posibilidad de utilizar semillas transgénicas y que la FAO sea promotora y empleadora de semillas transgénicas para combatir el hambre, decía él, ¿verdad? Entonces, si será contradictorio y si será importante la presencia organizada de los movimientos sociales en la diversidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar algo de música, querido Tato, desde Mendoza.
Así es, los vamos a dejar con un tema musical de Carlos Mejía Godoy, Allá va el General, en homenaje a que se cumple un nuevo aniversario, el aniversario 218 del nacimiento del general Augusto César Sandino.
De Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor, se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel, y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniforme, de gabardina color café, ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía la iglesia flor de pinos, y aunque a sus tropas no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. 2 días después tuvo que partir hacia la Segovia, donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. Y allá va el general con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello, rumbo al Chipotón. Allá va el general bajando este lí, patria guardia del cartel no campesino del huihuilí. Allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. y ahí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Y allá va el general con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al chipotón. Allá va el general bajando este lío, ¡pan de amor! Le repiten los campesinos del huiwili. Allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiaron.
Era Carlos Mejía Godoy en este tema, Allá va el general, que hemos elegido para embellecer nuestro Voz Campesina número 27, programa radial de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina. Estamos en un diálogo que incluye Dominicana, Colombia, Mendoza, Argentina, el sur de Brasil y Montevideo, capital de Uruguay. Un esfuerzo y un agradecimiento enorme a todas las emisoras que retransmiten este programa mes a mes. Y gracias por difundir entonces esta voz campesina y aportarnos también tanta información. ¿Cuál es nuestro próximo tema, Tato?
Siguiendo con el temario, la idea era hablar ahora un poco, que Nuri nos pueda comentar sobre las consecuencias que viene teniendo el paro agrario campesino, étnico y popular, sobre todo de qué se trata el acuerdo este que se ha firmado con el gobierno y los próximos pasos a seguir por la cumbre y los compromisos a los que se ha tenido el gobierno y también la FAO en esas reuniones.
Bueno, el acuerdo básicamente tiene tres aspectos, tres bloques, y iniciamos sobre todo en el tema del reconocimiento como interlocutor y un reconocimiento político a la Cumbre Nacional Agraria y todas las organizaciones que se encuentran allí, que para de todas maneras tenerlas en cuenta, que está el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA, está el Congreso, la Coordinadora Nacional Agraria CNA, también está FENSUAGRO, está la Mesa de Unidad Agraria, ANSOR, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, entre otras. Son 11 procesos que están en la cumbre. Hubo tres aspectos. El primero es el tema de garantías y derechos humanos. En este tema, primero que todo, es mirar un poco el tema del CERREN, que el CERREN es como un espacio de reconocimiento donde se miran los casos específicos del tema campesino. Ya los indígenas tienen un CERREN, los procesos negros también. Entonces, ahora a partir del acuerdo, entonces va a haber un CERREN campesino donde van a estar cuatro compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones campesinas, y allí se van a mirar las medidas de protección a los dirigentes, mirar cómo se pueden tener las garantías y un poco la desjudicialización de los compañeros que fueron detenidos desde el paro del año pasado y que aún no han sido puestos en libertad. Igualmente, unas misiones de verificación que nosotros solicitamos para los atropellos que hubo en este paro desde el 28, o esta movilización desde el 28, pero desafortunadamente no hubo un acuerdo en ello. Sin embargo, Naciones Unidas se aprobó crear como una comisión donde está la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y se van a mirar unos casos concretos para la posibilidad de que los compañeros salgan. En la parte económica, en el bloque económico, entonces se aprobó crear el fondo campesino, donde van a dar unos recursos allí, donde van a participar con algunos proyectos, mirando sobre todo la infraestructura agropecuaria. Y el tercero es lo que tiene que ver con la normatividad y mirar sobre todo la reglamentación de algunos artículos que hay en la ley 160 del 94 y que el gobierno no las ha puesto en práctica, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la implementación pues de los acuerdos que se lleguen a dar una vez comiencen a discutir los 9 puntos del pliego de peticiones que hay desde la cumbre.
Bien, un triunfo entonces a celebrar de lo que fue esta movilización de los compañeros y compañeras campesinos y campesinas en Colombia, sin lugar a dudas, compañeros, que se va a reflejar, esperemos que así sea, en las elecciones que está enfrentando precisamente Colombia este próximo 25 de mayo, con una ultraderecha militarista asesina muy cerca de acceder nuevamente a la presidencia, y eso lleva la marca de Álvaro Uribe Vélez. Y precisamente violaciones sistemáticas de derechos humanos, avasallamiento incluso de lo que podemos pensar como símbolos de una democracia participativa como es un congreso, han tenido lugar por estas fechas, ¿verdad? Y de los cuales se cumplen algunos aniversarios. Por ejemplo, esta pasada semana, nada más ni nada menos que en el Congreso de Honduras, en Tegucigalpa, fueron apaleados, fueron reprimidos compañeros que son parte de la Colombia Campesina, pero que además están actuando en el ámbito parlamentario, son diputados electos por el Partido Libre, uno de ellos Rafael Alegría, pero también el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Todo un símbolo de lo que nos toca vivir en una América Latina del siglo XXI.
Sí, bueno, con relación a eso que dice, realmente cada día se profundiza en nuestro país la violación a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos, y esto se evidencia en varios factores, violaciones que tienen que ver, que están en el ámbito político de la participación de los pueblos en la toma de decisiones, leyes que se promulgan sin que las personas, los pueblos sean consultados, y leyes que más que ir en favor de proteger a los pueblos, van en favor de las transnacionales y de agudizar más la problemática que enfrentan las comunidades y los pueblos, pero también ese proceso de criminalización de la lucha de los pueblos, que se evidencia en la lucha contra la minería en cada uno de nuestros países, en la lucha contra la privatización de las semillas y en la lucha por acceder a la tierra, a una reforma agraria integral, que es el caso también que ha estado atravesando Honduras. Esa violación a los derechos humanos que tuvo que ver con atropello a compañeros en Honduras, básicamente el compañero Rafael Alegría, desde acá condenamos vilmente esa actuación del gobierno de Honduras, de la derecha, digamos, de Honduras y de la burguesía, de condenar a compañeros y compañeras que lo que han hecho es defender los derechos del pueblo, y eso está pasando en Honduras, pero también en muchos de nuestros países. En la medida en que por un lado avanza algunos movimientos progresistas en algunos países, partido progresista en algunos gobiernos, también avanza la actuación de la derecha en algunos de nuestros países, de gobiernos neoliberales que obedecen prácticamente al imperialismo norteamericano y que entonces acogen las políticas que desde ahí se están introduciendo en cada uno de nuestros países, que tienen que ver con cambio de cultura, con socavar la economía de los pueblos. Como pasa en Dominicana, por ejemplo, ahora no solamente Dominicana, sino toda la isla, Haití, República Dominicana, estamos siendo invadidas por la minería. Toda la cordillera central que atraviesa la isla completa está siendo concesionada, como ya hemos dicho en otro momento, y no estamos movilizándonos, o sea, el movimiento campesino, el movimiento ambientalista, el movimiento juvenil, pues ha puesto mucho énfasis en frenar esta situación, como es el caso de Loma Miranda también, donde se quiere convertir este bien común en un espacio para traer oro, para favorecer a empresas nacionales y también a transnacional. Sobre todo hay una agudización de la situación y profundización de la violación de los derechos humanos.
Bien, hay que recordar que los compañeros que fueron apaleados en el Congreso de Honduras fueron justamente tras un plantón pacífico con el objetivo de denunciar la violencia y la fuerte represión con la que el Estado sigue tratando a los movimientos populares. O sea que, más violencia, ¿verdad? Y decir también que hace pocos días se cumplió el primer aniversario desde la declaración, desde la sentencia por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, precisamente, concretamente, un genocidio contra el pueblo maya y xil en Guatemala, sentencia que duró menos que un suspiro, porque a menos de una semana después fue levantada por la Corte Judicial de Guatemala, y recientemente el Senado de ese país ha dicho y ha decretado que no hubo genocidio. Sin embargo, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, fundamentalmente de origen indígena, han dicho que sí hubo genocidio. Y parece que son cuestiones que no meritan la polémica, ¿no?, que están suficientemente demostradas. Y queríamos compartirle desde aquí, desde Uruguay, que hoy, precisamente 20 de mayo, se cumple una nueva marcha del silencio, que es la edición número 19, en reclamo de verdad y justicia para los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Así que si habrá motivos y excusas por las cuales seguir reconstruyendo la memoria histórica, algo que el MPA también le ha dado mucho énfasis, Walter, recientemente al cumplirse 40 años del golpe de Estado allí en Brasil. Y parecería que ese país, a pesar del tamaño, de la inmensa población, es uno de los que viene con mayor retraso en cuanto al rescate de su memoria histórica de esa dictadura cívico-militar.
Sí, verdad. Acá el 1 de abril se cumplió 40 años de la dictadura burguesa militar en Brasil. Y a pesar de eso, hasta ahora los registros de la dictadura militar continúan en secreto. Vivimos un momento importante donde se creó la Comisión de la Verdad, que empieza a investigar los crímenes de la dictadura, pero con mucha dificultad, con muchos entraves. Tenemos aquí un elemento importante que me gustaría llamar la atención desde una mirada campesina. Acá en Brasil se habla que no hubo crímenes muertos, desaparecidos, campesinos por la dictadura militar. El Estado brasileño reconoce apenas 29 casos de campesinos. Pero la Comisión de la Verdad ya ha identificado 1.196 casos, donde se puso que era un enfrentamiento entre campesinos y terratenientes, algo por ahí, para descaracterizar como crímenes de la dictadura militar. Entonces, nosotros estamos ahí denunciando, luchando, haciendo... empezamos con este año con una metodología que aprendemos con los hermanos argentinos del MNCI, hacer una escuela campesina de la memoria, donde trabajamos ahí el tema, recuperamos, escuchamos depoimentos para buscar ahí el derecho de la memoria, de la verdad y de la justicia, que hasta ahora, 40 años, ainda no, los familiares, nadie logró estos derechos.
Antes de cambiar de tema y sobre lo que tú decías, Walter, recomendarle a los amigos de Voz Campesina ese documental Cabra Marcado para Morir, de Eduardo Coutinho, un documentalista brasileño recientemente e infelizmente fallecido, Bueno, que justamente desmiente esa afirmación de que no habría habido dictadura en el campo, digamos, en Brasil. Justamente en ese documental se relata el efecto que tuvo la dictadura, el golpe de Estado, en una comunidad campesina, ¿verdad? Así que bueno, cambiamos de tema, entramos en la última, en el último tramo de nuestro Voz Campesina de hoy. Tato.
Bueno, sí, en realidad queríamos en esta fecha también saludar al pueblo cubano, ya que se están cumpliendo 55 años de la firma de la primera ley que ese país encara con respecto a la reforma agraria. También es de remarcar y de apuntar y tener presente que se elige el 17 de mayo, ¿sí?, como fecha aniversario, porque ahí es cuando es asesinado, en 1946, en Guantánamo, el líder campesino Niceto Pérez García, ¿sí?, que en esa época se enfrentó, digamos, al gobierno militar, digamos, a la dictadura de Batista. También cabe destacar que el mismo 17 de mayo también lo adopta la ANAP, que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, la adopta a partir de 1961 para fundar esa asociación, ¿sí?, unos meses después de los acontecimientos de Playa Girón, ¿sí? Esa reforma agraria ha permitido que se beneficien más de 200.000 familias que vivían, bueno, bajo el régimen al que los tenían las dictaduras de latifundio, de parcería, bueno, y de explotación. Así que bueno, un saludo, renovamos un saludo a los compañeros de cubanos, y ya cuando vengan los compañeros que han ido para allá también nos podrán comentar un poco más detallado qué tal estuvo la conmemoración en Guantánamo.
Muy bien, compañeros, momento de ir cerrando esta Voz Campesina número 27. Ha sido un gusto desde Radio Mundo Real estar con ustedes en el día de hoy, y un fuerte abrazo para todos.
Gracias, saludo a todos.
Un placer haber estado con ustedes.
Por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.